Muy buenas, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya sabes que desde el pasado jueves también realizo programas directos desde mi propia casa. Me he montado un pequeño estudio aquí y la verdad que me siento súper cómodo, sinceramente, con mi Atlético Madrid detrás. Y la verdad que muchas sesiones podemos hacerlas también desde casa. Y en el día de hoy, para hacer esta sección de la radiolería, contamos con Eva García, de verdad, todo un placer tenerla aquí un viernes más. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Oye, muy bien, fenomenal. Buenos días a todos y un placer volver a estar aquí con vosotros.
De verdad que el placer es auténtico, sinceramente, y sobre todo porque cada día va cogiendo más auge esta radiolería, ¿no?
Pues sí, la verdad que no esperaba yo que me fuesen preguntando de qué va esto, cómo lo hacemos, qué posibilidades hay, un montón de cosas.
Bueno, en el día de hoy traemos un autor de Zaragoza. Cuéntanos un poco quién es este autor. ¿De quién vamos a hablar
pues
hoy?
Hoy os traemos a Luis Zueco, nacido en Borja, efectivamente, aragonés, zaragozano y de corazón borjano puro.
Bueno, además que es ingeniero industrial, hay que decirlo también, ¿no?
Bueno, es un cerebro auténtico y no solo es ingeniero industrial, sino que participa como colaborador y coordinador, como patrimonio nacional y conservador, porque además él participa activamente como socio, bueno, o restaurador y tal, de dos castillos fundamentales que son Grisel y Valbuente.
Bueno, Eva, este autor de Zaragoza, a lo mejor se enfada porque ya hemos hablado, pero de 1979, no, es joven, es decir, un par de añitos más que yo nada más, es súper joven, una mente privilegiada que escribe, cuéntanos un poco qué escribe esa primera novela.
Bueno, pues primero, esta no es la primera novela que él escribe primeramente una trilogía que pone de manifiesto o le da la importancia, el punto clave es el escenario donde se desarrollan las acciones, por esto que he contado antes, por dirigir castillos y dedicarse también a celebrar eventos en ellos, literarios y no literarios, se celebran de todo tipo de eventos. Entonces, él crea una trilogía, la ciudad, el monasterio y el castillo, que precisamente pone el punto de relevante en el escenario. Luego ya salta la novela histórica en la categoría de thriller histórico, que para mí es uno de los más complicados de escribir, en el que creo que es uno de los grandes maestros de la literatura española en este momento, ¿no? Él empieza con el Mercader de Libros. Luego escribió, que es cuando yo le conozco personalmente, El Cirujano de Almas. Con esta novela participó en la Semana Histórica de la Novela Histórica de Tacoronte, en Tenerife, el año pasado, no, el anterior, en el 22 de noviembre, y ahora con la que vamos a presentar hoy, que es El Tablero de la Reina.
El Tablero de la Reina, que tiene su miga y su misterio, tiene su intrínculis, como le digo yo, y sobre todo, como bien estamos comentando, estos primeros programas basados en todo novela histórica, ¿no?
Efectivamente, de momento estamos con novela histórica, pero tocando muchos aspectos de la novela histórica. Este es un thriller que se desarrolla en la época de la reina Isabel de Castilla, mi amada reina la católica, ¿no? Conocida Isabel de Castilla. Pero creo que antes de empezar a hablar la novela es importante contextualizar un poquito, como siempre hacemos, qué es lo que hay de trasfondo en esta novela, ¿no? Que se utiliza a Luis muy bien a colación el tablero de ajedrez, ¿no? ¿De dónde viene este juego, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues este juego nace en, se sabe que es, aparece en el año 200 aproximadamente antes de Cristo. Es un juego de estrategia militar, puro y duro. Entonces se sabe que se crea por un general, ¿no? Un comandante chino, Han Xin, ¿no? O Han Xin, como se pronuncie exactamente, para explicar cómo iba a ser la batalla que iban a desarrollar en el campo, para escenificar un poco cómo lo iban a hacer y los movimientos que iban a tener los soldados, los caballos, pues lo que viene a ser las fichas, ¿no? Del juego en sí mismo. Luego pasa ya, viene a Península de España a través de la población árabe musulmana, ¿no? La ocupación posteriormente. Y bueno, pues han encontrado piezas muy, muy antiguas conocidas como los bolos de San Genadio, que son las primeras piezas que aparecen. Luego, con el paso de los siglos, para no entrar mucho en lío, cambian las reglas del juego, ¿no? Y aparece una pieza que es la vital del ajedrez, que es la reina. Entonces, Luis utiliza esto para contarnos una historia a través de dos personajes. Uno es Gadea. Gadea es una amantísima del juego del ajedrez, ¿no? Y todo esto ocurre en el contexto en el que aparece muerto en extrañas circunstancias, pues un Trastámara, ¿no? Una de las línea monárquica de la época. Entonces sabemos que Isabel es hermanastra de Enrique IV, ¿vale? Y entonces ella, lo que hace Enrique es apartarla, ¿no? Entonces ella cede ese trono porque sabe que tiene un destino muchísimo mayor, que su papel va a ser más vital o más fundamental en la historia que el del propio pariente, ¿no? Y lo deja. Dice, vale, venga, tú reina, que ya veremos qué pasa. La reina era muy inteligente, ¿eh? Tiene un matrimonio con Fernando, que todos los conocemos como los Reyes Católicos.
Sí.
Está de trasfondo la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Y bueno, pues lo que llega a ser la península o nuestro país en la actualidad. Con la rendición de Granada, que yo creo que la entrega de llaves de Granada es la pieza fundamental de todo esto. Y bueno, pues hay una colación de esto. También me gusta mucho meter cositas de pintura, ¿no? Y de otro tipo de técnicas culturales. Pues sabemos que este cuadro que representa la rendición de Granada, actualmente se encuentra en el Senado. O sea, que se puede visitar.
Bueno, yo quiero comentar un poquito, para que la gente lo ponga en contexto. A lo mejor hay gente que ha visto Juego de Tronos y tal, cuando nombran la reina, a lo mejor le viene la imagen de Cersei y Lannister, ¿no? Que a lo mejor por ahí van los tiros, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, te voy a decir así con cariño, las comparaciones son odiosas, pero no hay nadie, ninguno de los monarcas, ni conocidos, ni creo que por conocer, que se le pueda asemejar a la reina Isabel. Te lo digo, esto es amor patrio mío puro, pero creo que ha habido mucha leyenda urbana, ¿no?, alrededor de la reina, y hay que desmitificar un poco todo esto, porque la reina era muy inteligente, muy culta, supo rodearse de gente inteligentísima de la época, y bueno, pues oye, es que la rendición de Granada ocurre previa al descubrimiento de América en el mismo año, con lo cual, pues oye, enero de aquel año, del 1492, fue muy importante para la unificación, y la corona financió los viajes de Colón. Entonces creo que ese juego es vital, ¿no? Los protagonistas, sí que te digo que elige a dos, Gadea, que acabamos de hablar de ella, y Ruy, que es un amante de los libros. Entonces utiliza Luis magistralmente a estos dos personajes para descubrir ese crimen que ocurre en la corte, pero la cuestión mollar de trasfondo es el papel de la reina comparándola con la reina del tablero de ajedrez, porque la reina Isabel desarrolla su propia partida de ajedrez para conseguir ser la reina que unifica los reinos, la reina por excelencia de nuestro país conocida y bueno, que jugó un papel fundamental en nuestra historia.
Sí, sí, sobre todo el tema del descubrimiento de América, que financió, como estaba diciendo antes, financió todos esos viajes de Cristóbal Colón, lo nombra ahí también en el libro, ¿no?
Lo nombra, nombra a otros grandes personajes que rodearon a la reina, su confesor, los consejeros reales, o sea, creo que hace un, bueno, que hay Para mí es la, de momento, para mí, la obra maestra de Luis.
Es una obra muy importante. Que ¿dónde podemos conseguir estos libros, Eva?
Mira, estos están en Ediciones B, que es una de las editoriales más potentes que tenemos ahora en nuestro país, con lo cual lo vas a tener en cualquier sitio. Si no está en el momento en el sitio porque está obra en plena promoción, se puede pedir y te lo van a traer sin ningún tipo de problema.
Aparte de toda la cultura que estamos dando, porque la verdad que esto es programa, para mí es una maravilla del tema cultural, es historia viva de nuestro país, es decir, no estamos contando prácticamente tonterías, o que muchas veces, aunque las novelas históricas a lo mejor se exageran a veces, ¿no? Pero que son cosas que pasaron en nuestro país.
Son cosas que pasaron, pero como hemos dicho en cada uno de los programas que llevamos, y yo creo que es muy importante que quede claro que los autores, cuando escriben sus novelas históricas, bien sean género de novela histórica como lo conocemos, o thriller histórico como es este caso, los autores nunca pretenden enseñar historia, ¿vale? Sino, pues lo que decimos siempre, sembrar el germen del, pues que bullir la investigación, que el lector quiera saber qué pasó, quiénes fueron los personajes que nos muestra el autor, qué ocurrió en la rendición de Granada, por ejemplo, o qué pasó con el árbol genealógico, si quieres, de Isabel en este caso, por qué se casa con Fernando, incluso qué pasa cuando muere la reina. O sea, quiero decir que bueno, hay cosas que Luis en este libro no cuenta, pero creo que lo que pretende al final es que el lector quiera saber qué pasó en esas fechas, qué pasó con los protagonistas, no con los novelados que no existieron, sino con los personajes importantes que efectivamente marcaron la historia de España.
Me imagino, Eva, que como comentaste antes el tema de la historia, al igual que la pasada semana hablábamos de que siempre se han documentado, ahora mismo el nombre se me está costando, el nombre de este autor.
Luis Trueco.
Y eso que tengo un montón de Luis ahora mismo, pero discúlpame, Luis, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que también...
Pues además he de decirte que es un amor de persona, y desde aquí también decir que es un autor que tiene un coste personal importantísimo cada vez que hace una promoción, porque se lleva a su mujer y a su hija a todas las promociones que puede, viaja con ellas por todas las ferias del libro, y todos los que le conocemos y hemos tenido la suerte de estar a su lado, adoramos a esa niña.
Como tiene que ser, hay que llevar a la mujer y a los chiquillos a todos lados. Yo desde aquí lo aconsejo, así de claro.
Total.
Así de fácil. Me imagino.
Disfrutan mucho, esto une mucho a las familias, no creas, porque escribir novela, y para los autores, yo no estoy en esa tesitura, ¿no? Pero es un coste familiar muy importante, porque son metódicos, se ponen el despertador para escribir, el poquito hueco que tienen lo utilizan para sacar el libro a tiempo, y eso tiene un coste personal, pues de no poder disfrutar de los niños, de la familia y de otras cosas, ¿no? O sea, que ojo con esto, que...
No, la mujer tiene el cielo ganado.
Total.
Totalmente, sinceramente, de verdad, pues claro, evidentemente, tu trabajo y tal y cual, para igual, pues imagínate, ¿no? Lo que te comentaba, que me imagino que se habrá documentado bastante para poder hacer esta novela, ¿no?
Bueno, Luis, tiene una base documental que poca gente, te puedo decir, la tiene, ¿eh? Pero también porque tiene muy muy metido dentro el sentimiento de conservador patrimonial, de historiador que es, y eso le ha abierto muchas puertas, lógicamente. Sabe dónde ir a buscar la información y por lo menos los puntos de partida seguro, y me consta que ha tenido que viajar a sitios donde estuvo la reina y donde se desarrollaron las firmas de capitulaciones, bueno, pues a todos los sitios visitables que todos los turistas conocen, ¿no? Pues al Palacio Verano, al Castillo, al Alcázar de Segovia, a todos los escenarios donde la reina tuvo papel vital, Castillo de la Mota, Medina del Campo y todo esto.
Eso tiene que ser una pasada, es decir, el documentarte para hacer un libro y demás, tiene que ser una auténtica pasada, ¿no? Es decir, el documentarte, el ir, el visitar, el tal, increíble.
Sí, una locura.
Sí, total.
Una locura, sí.
Yo creo que va por...
Pero bueno, locura que es sarna con gusto, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que...
Pero mortifica.
Sí. Bueno, pero es como tú dices, es decir, sarna con gusto no pica, como que, por ejemplo, cuando fui a Madrid y tal, digo, chacho, allí ahora 9 días con el frío, con lo bien que estoy en Fuerteventura. Pero bueno, sarna con gusto no pica.
Totalmente. Yo te digo que de este libro, por ejemplo, hay muchos detalles que yo desconocía. O sea, yo he investigado un poquito más acerca del origen del ajedrez, porque fíjate que yo, el desconocimiento, si quieres, tenía muy, muy presente Alfonso XII, Alfonso XII el Sabio, ¿no? Pero sin embargo, pues esto viene muy de atrás y hay gente que muy documentada en el tema del ajedrez y cómo se ha ido modificando las reglas del juego. Han aparecido fichas que antes no existían en un primer momento y pues la verdad es que me he quedado bastante alucinada con esto.
El ajedrez, que a mí me encanta, mi padre también lo juega, mi hijo Juan David lo está jugando ahora con 13 años y como bien dices tú, la reina es, vamos, yo creo que si no la pieza más importante.
Es la pieza vital, sí, sí.
Correcto, sí, sí, sí.
La pieza más importante, pero que nunca dejemos el puesto al punto de la visión, que esto nace como una estrategia, es un juego de estrategia puro,
sí, sí,
militar,
puro y duro.
Muy inteligente, porque te dice cómo tienes que moverte para obtener al final la victoria en la batalla, ¿no?
Año 1468, si ustedes remóntense a esa época, que es donde en la época en la cual empieza este libro a formarse con sus tramas, con sus historias. Y me estaba comentando Eva ahora, que voy a decirle que me detalle unas pinceladas, ¿no? De que se quedaba con algunas cositas del libro, ¿no? No sé si me lo dijiste así.
Sí, te quedas con algunas pinceladas y con algunos nombres que luego, pues por el desarrollo de la novela, pues igual están o no, que no voy a hacer spoiler. Pero sí, claro, ¿no? Pero tienes, o sea, yo invito a quien quiera conocer cómo escribe y la técnica narrativa que tiene Luis, que no dejen de leer este libro.
Bueno, voy a comentar un pasaje, si no importa, del libro que tengo aquí, que dice: mientras los asuntos de la corte mantienen al reino en vilo, el misterioso asesinato de un noble une fortuitamente a Gadea, una joven apasionada de ajedrez que esconde un oscuro pasado, y a Rui, un cronista amante de la historia y de los libros. La peligrosa carrera contrarreloj de ambos para descubrir al culpable se entrelaza con las conspiraciones y la guerra de la corte de Isabel, quien bajo su mandato supo moverse como una maestra en el tablero y transformó para siempre la figura de la reina del ajedrez. Yo creo que, ya dicho esto, tienen que ir corriendo a la librería a comprarlo y empapárselo.
Total. Pero es lo que he dicho, que al final, aunque utiliza estos personajes para contar un asesinato, ¿no? Un misterio, una muerte misteriosa que fue la de Alfonso de Trastámara, que es, si para la gente genealógicamente que no sepa de dónde viene la reina Isabel, la familia de la reina Isabel, pues viene de los Trastámaras, ¿no? De ingleses, británicos, ¿no? Pero cuenta esto por ahí, pero la cuestión Moyar que subyace finalmente es el papel que desarrolla la reina, ¿no? Y la estrategia que usa y a quiénes por quiénes es aconsejada para hacer estos movimientos para conseguir el trono y unificar los reinos. Y para casarse con Fernando, que eran parientes, tuvieron que pedir una bula papal.
Sí.
Un permiso, ¿no? Digamos, el sic convenit, que se llamaba antes, para tener el beneplácito de la Iglesia Católica, que se llaman los católicos por algo, ¿no? Era vital. Sin ese permiso, no hubiesen pasado por ese matrimonio para unir ambas fuerzas, ¿no? Y ambos reinos.
Seguramente mucha gente que nos esté viendo, a lo mejor también, como dijo Juego de Tronos, ha visto a lo mejor la serie de la televisión española cuando hicieron Isabel la Católica. Y a lo mejor le suena algo de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, no, es muy buena serie,
sí.
Está muy bien ambientada, el vestuario es majestuoso y las localizaciones muy buenas. Pero igual que los libros, la película es para entretener y darte una visión de lo que pudo ocurrir, porque finalmente hay muchas de las escenas, igual que las novelas, ¿no? Que no dejan de salir de la mente, de la imaginación del que la escribe.
Sí.
Siempre con una base real, con unos hechos reales que evidentemente están muy documentados en el caso de la reina Isabel, ¿no? Tenemos muchísimas pistas de lo que ocurrió, cartas, la firma de las capitulaciones que están en Burgos, pues igual, ¿no? Creo que tenemos muchas pistas para poder establecer un hecho veraz, ¿no? Dentro de que no deja de ser una novela.
Bueno, y ahora, evidentemente, después de todos esos libros, como el, como gustaba, El Cirujano de Alma y El Mercader de Libros, este libro de importantísimo, diría yo, para sobre todo para comprender, entender y demás, ¿cuánto tiempo se pudo pegar Luis para escribir este libro?
Pues si quieres que te diga la verdad, no he tenido esta conversación con Luis, la verdad, pero sí que se ha tenido que documentar en otras cosas, ¿no? Bueno, de otros autores, como te he dicho, lo de, bueno, el cuadro, ¿no? Famoso, el de la firma de la rendición de Granada, que está en, que es de Francisco Padilla, pero bueno, es Otolo Ortiz y Ortiz, que todo el mundo lo conoce, porque creo que también nos da una visión visual, ¿no? Más gráfica, digamos, de lo que pudo ser aquello. Entonces, Luis recurre a muchas fuentes, no solo a las documentales, sino que a todas aquellas que puede tener pues, físicamente, porque además, ya te digo, como es el director de dos castillos, tiene la ventaja de poder acceder a salas que el resto de los mortales igual no podemos visitar, ¿no? De los enclaves principales, pero no deja de novelar unos hechos históricos reales y que ocurrieron así.
¿Y ahora el próximo trabajo de Luis cuál va a ser?
No te lo voy a decir. Yo creo que, mira, en este sentido, te lo juro, yo creo que en este sentido la gente tiene que disfrutar del libro que acaba de sacar, porque todos los autores, como hijos, los libros son hijos,
sí,
de aquellos que los escriben, y siempre queda algo de la persona, ¿no? De la personalidad, de las emociones del autor, y siempre lo digo, pero es así de verdad, ¿no? Y Luis sí que ha seguido otra evolución, ¿no? En el género que ha decidido que es el suyo, y que es que creo que es el suyo de verdad, porque está muy cómodo en él. Es reconocible y creo que en esta lo borda. Entonces creo que ahora lo que toca es disfrutar del tablero de la reina, y para el que no haya leído nunca a Luis, pues le invito a conocer los anteriores.
El tablero de la reina, recuerden, Luis, de verdad, que este es zaragozano, que yo creo que le hemos puesto...
Borjano, pero ante todo Borjano, Borjano.
Válgame Dios.
De Borja, pero válgame, vamos. Lo lleva en la vena, se chuta a Borja todos los días un poco, porque es tremendo, es defensor acérrimo de su tierra.
¿Sabes? No, y eso es muy importante.
Defiende muy bien.
Muy, muy, muy importante. Y la semana que viene, Eva, tienes preparada una sorpresa, bueno, para todos.
Sí, pero ¿se puede decir un poco o no?
Sí, claro.
Pues mira, acabo de volver del tercer encuentro literario de Madrid. He tenido la suerte de asistir, de estar codo con codo con lo más grande de la literatura de España y de todos aquellos que forman parte del sector literario. Medios de comunicación, guionistas y actores de cine,
bueno,
escritores, lectores, grandes premios de literatura de este país, grandes periodistas, diplomáticos, y todos aquellos que tienen que ver con este sector maravilloso que tanto amamos. Así que ya os contaré más. Bueno, y una presentación muy especial de un nuevo lanzamiento de otra novela de otra autora. O sea, que tengo muchas cosas para contar la semana que viene.
Pero es que en Madrid no se para. Es decir, Madrid fue Fitur, Madrid Fusión, esto de cultura. De verdad, que es increíble, qué maravilla.
Pues sí, es que, a ver, es la capital y desarrollan muchísimas actividades culturales que te digo que en otros sitios también. Pero como no tengo el don de la ubicuidad ni el desdoble, pues es que... Es que ha tenido que ser así. Primero porque es mi ciudad al final, ¿no? Y es mi ciudad natal. Y porque, bueno, pues Fundación 11 y la organizadora de este evento, que es Olga Luján, y desde aquí la mando un beso enorme porque se lo ha currado muchísimo, me invitaron y no era algo que tenía que hacer sí o sí, porque era donde tenía que estar.
Oye, me imagino también, hablando un poquito para que la gente se ponga en situación y demás, viajas a Madrid, te encuentras con toda esta gente, le comentas, seguramente que lo has hecho, el tema de lo que estamos haciendo aquí en Fuerteventura. Me imagino que se habrán quedado locos.
Sí, Por supuesto, mira, yo presenté el proyecto que sabes que tengo de sí. Vino Libro, el que libro me veo que es el patrocinador de esta sección, sí. ¿no? Y además, por supuesto de eso, contamos la radiolería, han salido sinergias y contactos muy importantes aquí dentro de Canarias, de otros compañeros de otras emisoras y de otros medios de comunicación, y creo que se van a hacer cosas muy chulas, sí.
Y sobre todo que está gustándole a todos los autores, a toda la gente que...
Bueno, es que no se escuchan. Es que nos escuchan, que esto de la maravilla de las redes sociales
Total.
Y de poder escuchar y seguir el programa online y bueno, y luego escucharlo a posteriori el que quiera y todo esto, resulta que en la península nos escuchan.
Para que veas.
Y no hablo solo de Madrid.
Lo importante son las redes, ¿eh? Siempre lo he dicho.
Sí.
Siempre lo dije y cuando...
Sí.
Dime.
No, que las redes acercan personas que de otra manera, pues por la geografía simplemente, igual no tenían la opción de podernos escuchar o participar en el programa, ¿no? Y esto al final une gente, es enriquecedor.
No, sobre todo el otro día me comentaba, digo, voy a preparar un pequeño estudio en mi casa, y dice, ahora vas a estar como con la pandemia, digo, pero es que no es lo mismo. Porque claro, Eva, por ejemplo, está en Puerto Rosario, yo estoy en Morrojable, y si la quiero tener aquí todas las semanas, como no le pago, pues digo, pues Eva, a través de videoconferencia, ¿qué vamos a hacer?
Te tocaría por las horas, ¿no? Pues invitarme a una comida frente
total,
al mar.
Total, con una copita de vinito, ¿eh? Da,
ese lo pondría frito. Yo, ese lo pondría yo.
Hombre, qué maravilla, de verdad que sí.
Desde luego.
Y esta sección, esta radiolería, está patrocinada por ¿Qué libro me bebo? Que es el negocio que tiene Eva en Puerto Rosario, Eva.
Exacto. De hecho, Luis, cuando hablamos de este libro, me hizo ir a un evento que fue en Madrid también, de la DEO Campo de Borja, para ponerle el vino apropiado a la reina Isabel, que no veas qué responsabilidad más grande. Y que, ostras, que muy grande. Y lo, bueno, lo hice con todo el cariño y el amor del mundo, claro que sí. Y muy mimado y muy cuidadito.
No, y me imagino, porque la verdad que todo lo que, por lo menos, te conozco, lo que haces, lo haces con mucha pasión, con mucho cariño, y sobre todo esta sección que cada semana nos mandas ese pedazo de guión bien escrito y demás, y la verdad que es todo un placer hacer esta sesión contigo, y vamos, todo un descubrimiento para mí, de verdad, Eva. Encantadísimo.
Pues nada, yo que te mando estos tochos, ¿no? De qué vamos a hablar. Y el dossier que te he mandado del encuentro literario ya tienes para un rato, ¿eh?
Sí, señores, me mandó 97 páginas. Del evento literario. Así 97.
Es decir, que tengo que decir que ese dossier se lo ha currado Mireia Gómez Gijón, que no pudo asistir al encuentro literario por un temilla personal, pero se ha pegado una currada tremenda para ponernos a todos los que participábamos ahí, a qué nos dedicamos y por qué estábamos en ese encuentro. O sea que desde aquí, Mireia, cariño, te queremos.
Qué bueno, Eva, qué bueno, de verdad. Pues la semana que viene ya recuerden que vamos a darle duro con ese pedazo de encuentro al cual fue Eva y le vamos a expandir y a intentar conocerlo un poquito más y sobre todo a ver si el año que viene el Ayuntamiento de Pájara o alguien por ahí patrocina o dice vayan también a Pájara Difusión, a Fitur y también al encuentro este literario. Bueno, la verdad que estaría muy bien, la verdad que sí, estará allí en directo. Y
pues
hacer
ha habido un medio de Lanzarote, que Lanzarote, sí. Nuestra isla hermana vecina estuvieron presentes en el encuentro y ya te digo que han salido cosas bueno, pues muy chulas y creo que vamos a hacer cosas interesantes.
Pues intentaremos estar el año que viene, ¿verdad? Yo por lo menos yo voy a
espero que sí.
Voy a intentar hacer el esfuerzo y estar el año que viene ahí. Eva, de verdad, gracias y el viernes que viene mucho más, ¿te parece?
Un besito a todos y hasta el viernes que viene, como siempre, en Radiolería.
Un besito, gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero el lunes a la misma hora, 9:30 de la mañana. Sé feliz y gratis. Chao, chao. Chao. Yeah.